Entrevista.
Bueno, y en relación a este tema y todo lo que significa cada una de las mujeres asesinadas, ¿no? Víctimas de femicidio en nuestra provincia en particular, estamos en comunicación con Mariana Broggi, que es secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, para hablar sobre este tema. Mariana, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola Sandra, buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, nos encuentra con esta nueva situación, ¿no? De otro femicidio aquí en la ciudad de Paraná, el quinto en lo que va de este 2021 en la provincia de Entre Ríos.
Sí, la verdad que amanecimos ayer con la noticia. Bueno, nosotras desde la Secretaría, como hacemos siempre, digamos, en estas situaciones, alcancé a escuchar que estaban confirmando, digamos, algo que yo lo ratifico, que tiene que ver con la inexistencia de denuncias previas, digamos, ellos eran convivientes. Pero ayer hablábamos justamente también con alguien que está no en el ámbito que trabajamos nosotros, pero sí en el ámbito de la educación. Y hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué pasa también con los silencios ante esta situación? Uno, en términos de protocolo, digamos, o de guías de actuación, por supuesto que esa referencia en la existencia o no de denuncias previas, de intervenciones, no era ese el caso, pero eso es un comentario, no más que eso.
Ahora, Mariana, ¿por qué decimos, no? ¿Cómo se hace para prevenir este tipo de situaciones? Porque se habla justamente de frenar lo que es la escalada de violencia. Ha trascendido que ellos estaban justamente en un proceso de separación y tal vez esto a lo que hace referencia es la intervención de aquellas personas allegadas para detectar estos signos o estas cuestiones que pueden llegar a significar una alarma.
Sí. Eso que vos decís, bueno, dice que después que quedan las cosas, es como que aparecen los comentarios, digamos, de algunas cuestiones. Uno tiene que trabajar por ahí sobre algunas cuestiones más concretas, pero eso que vos decís tiene que ver con lo que yo mencionaba anteriormente y con lo que hablamos siempre, digamos, a la hora de trabajar en los diferentes espacios. Concretamente con lo que puede ser la UNICAE, la sensibilización, todo un trabajo, digamos, que se viene haciendo, que cuando pasan estas cosas, y personalmente nosotras dos lo hemos hablado mucho, que parece que nada alcanza.
Sí, a eso te quería consultar en realidad, sí. Porque creo que la realidad es que parece que los talleres de sensibilización, las medidas que se están adoptando no son suficientes para revertir un modelo cultural violento, ¿no? Que se cobra la vida de tantas mujeres. Entonces digo, ¿qué otras alternativas se está pensando?
Quiero volver un poquito a eso, digamos, a lo anterior, y que tiene que ver con lo cultural y con esto para compartirlo con la audiencia, digamos, con cómo uno naturaliza estas cuestiones, ¿sí? Entonces, porque nosotros veíamos, no había antecedentes, no había denuncias, no, digo, pero el principal sospechoso que ya está detenido, que fue atendido en el Hospital San Martín, que está a disposición de la justicia, que falta la facilidad de la acusación por parte de la fiscalía, tomar la decisión de terminar con la vida de una persona en un segundo, digamos, acá hay historias. Por eso hablo de los silencios también en ese sentido, ¿no? Y de las imposibilidades que tal vez, o las barreras con las que esa mujer se ha encontrado, digamos, o las imposibilidades propias de poder, porque siempre también decimos eso de que todo lo que se le carga a la mujer a la hora de poder plantear eso. Eso por un lado. Y por otro lado, mencionábamos eso de tirar lo que falta. Nosotros el viernes pasado estuvimos en, estuvimos en, en Buenos Aires, en la reunión del Consejo Federal, y se está trabajando fuertemente en lo que es una revisión de la 26485. Uh-huh. En principio para tratar de, digamos, para pensando en eso de no hablar solamente de una ley de sanción, prevención y erradicación de violencia contra la mujer, sino también vinculado al colectivo, y pensar en esto del, también de las medidas, ¿no? Del alcance de estas medidas, de cómo cumplimentarlas, y en eso vuelvo a lo que es, que ya tienen media sanción, este proceso, el nuevo proceso de régimen de abordaje de las situaciones de violencia, donde prevé justamente estas cuestiones, ¿no? Nosotros insistimos mucho con el principio de inmediatez en relación a la atención.
Ese principio de inmediatez, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Digo porque en los casos, perdón, Mariana, en los casos concretos, digamos, como esto, ¿no? Para poner un ejemplo, que es, digamos, una situación concreta, real, del femicidio de una joven de aquí de nuestra ciudad. Digo, en este caso, por ejemplo, en donde, como vos señalabas y como se ha dado a conocer, no había antecedentes ni denuncias previas por situación de violencia, ese principio de inmediatez, como lo señalas, ¿en qué consiste concretamente?
Bueno, pero yo cuando hablo del principio de inmediatez no hablo de eso. Yo hablo del principio de inmediatez en la atención, cuando una persona hace la denuncia. Efectivamente, no solamente la persona que hace la denuncia, sino el modo en el que el Estado queda cuando sabe o toma conocimiento de algo, ¿sí? Uh-huh. En relación a la atención de lo que nosotros, de lo que también nosotros, como hablo de los organismos del Ejecutivo, porque me hago cargo de esto, digamos, de la intervención que nosotros podemos tener en ese sentido. Uh-huh. Por eso se trabaja en el fortalecimiento, digamos, en lo situado, en la mirada de lo local, de que en cada una de las localidades pueda haber equipos trabajando, digamos, en esto, para poder detectar, para que pueda haber espacios donde las personas puedan hablar de esto, digamos, porque no necesariamente o no siempre las mujeres llegan a hacer la denuncia, ¿sí? Porque para muchas mujeres hacer la denuncia implica, no sé si la palabra es complicación, pero sí, no estar preparada en ese momento, porque es muy común escuchar que las personas que no atraviesan por situaciones de violencia o que no lo han pasado, que dice que cuando no es el puro de uno, es fácil, ¿no?
No, y además porque sabemos que la dificultad para hacer la denuncia tiene que ver con múltiples factores y cuestiones de la subjetividad, ¿no? Entonces, pero en este sentido, ¿están considerando, por ejemplo, pensar en otro tipo de sensibilización con respecto a las situaciones de violencia que también involucre, digamos, a aquellas mujeres que pueden llegar a ser víctimas de estas situaciones para que realicen y formulen y efectivicen las denuncias para poder intervenir?
Primero, como primer paso, que puedan hablar con alguien, Sandra. Y por eso, digo, una de las cuestiones que se plantea cuando hablamos de la ley Micaela, que no es más ni más ni menos que hablar de esas cosas primero en los lugares donde hay responsabilidades,
Tenemos ahí un problema con la comunicación. Bueno, estábamos Mariana, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí.
Ahora sí. No, pensaba en esto, ¿no? De la importancia de lo que se está llevando adelante en el Estado con su tiempo y con seriedad y con compromiso, como se está haciendo, que muchas veces se plantea que a veces es un poco lento o que debería hacerse tal vez de otra manera, pero digo, hablando con las compañeras de Santa Fe y con las compañeras de Córdoba, pensábamos en este esquema de trabajo de la región centro y de plantear eso de ley Micaela en la comunidad. Digo, la mayoría de la gente sabe de qué hablamos cuando hablamos de la ley Micaela. Pero digo, por eso la importancia de la ES y por eso nuestra preocupación en tiempos de pandemia cuando la escuela, que es es el gran referente, digamos, y el lugar donde muchas veces los niños, las niñas, los adolescentes puedan hablar de estas cosas y también puedan hablar de lo que pasa en sus casas, porque muchas de las situaciones se detectan también en la escuela, las docentes toman modo que llega a poder
Bueno, estamos ahí, tenemos un problemita ahí con la comunicación, Mariana.
Espérame que me sí. voy a mover un segundo.
De todos modos, bueno, queríamos conversar, ¿no? Porque queremos revalorizar también el rol que tiene la comunidad en este sentido y cómo el tema de la sensibilización y la capacitación y todo lo que tiene que ver con la violencia que nos atraviesa en cada momento particular tiene que ver también con una mirada transversal, ¿no? Que involucre también a todas las personas, porque en este caso tal vez la víctima, en este caso digo, en cualquier caso, tal vez la víctima no tiene todavía la posibilidad de formular la denuncia, pero sí lo puede hacer un familiar.
O no está en condiciones, ¿se escucha ahí?
Sí, sí.
Bien, o no está en condiciones, o no se siente preparada para poder hablar, o no siente que alguien la pueda proteger, porque eso también es una realidad. Digo, cuando nosotros, si yo le atiendo el teléfono a un medio de comunicación, tengo que mínimamente poder tener respuestas en el sentido de lo que se puede hacer, porque, digo, si nosotros miramos los números, 5.000 y pico de denuncias de violencia durante el año 2021 en el marco de la ley de violencia familiar, un número un poquito más alto en relación a la 2485 de violencia contra la mujer. Que las personas se animen, digamos, y estén seguras de poder hacer la denuncia. Y después lo de siempre, ¿no? La post-denuncia. Cómo el Estado acompaña ese proceso, digamos, que es lo que nosotros por ahí denominamos, o lo que se denomina conceptualmente como el seguimiento, como el acompañamiento, es lo que nosotras en nuestros espacios de trabajo vivimos todos los días.
Sí, sin lugar a dudas.
Decimos que no hay, que no tenemos día y que no tenemos horario en términos de la persona que se, digamos, que logró referenciarse con alguien del equipo profesional, con alguna de las personas que en algún momento los hemos atendido, cómo se acompañan esos procesos, porque, y esto también quiero decirlo, nosotros tenemos en la Subsecretaría de la Mujer, hablo de Paraná, pero también puedo hablar del resto de la provincia, las causas que denominamos activas, donde nosotros seguimos con ese acompañamiento, donde nosotros seguimos trabajando con esas familias, con esas mujeres. Esta articulación en este caso concreto va a ser que se hizo con el COPNAR, articulado todo lo que tiene que ver con la ley Grilla para poder estar acompañando.
Sí, pero como vos lo decías, ¿no? Es una problemática sumamente compleja y los recursos parecen ser insuficientes, por lo menos para frenar lo que significa, ¿no? Esta violencia estructural que venimos denunciando. Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, vamos a seguir obviamente de cerca con todo lo que tiene que ver con las intervenciones tanto del Estado como, por supuesto, el reclamo de familiares. Se cortó la comunicación ahí con Mariana Broggi, estábamos hablando con la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, decíamos, ¿no? Un tema realmente preocupante, es un tema que nos atraviesa, el tema de la violencia estructural, y hay un esfuerzo por parte de quienes están al frente de estos organismos del Estado, pero lo cierto es que las situaciones se siguen sucediendo. Y en este sentido volvemos a plantear lo que decíamos ayer también con relación a la subsecretaría de la Mujer de Viale, ¿sí? Que se toma receso. Y en este sentido estamos hablando de que la violencia no se toma ni vacaciones ni receso, de hecho esta época del año es una época muy compleja, así que esperamos que justamente la Subsecretaría de la Mujer de Viale revea esa medida, por lo menos que establezca una guardia. Y también esto pone de relieve la necesidad de ampliar todo lo que tiene que ver con los destinos presupuestarios para las áreas que abordan las problemáticas de violencia de género, porque estamos hablando de algo que se cobra la vida de mujeres. Ayer hubo familiares, amigas y también compañeras de trabajo del Hospital de la Baxada, donde Estela Maris Castaño trabajaba, que se manifestaron frente a tribunales y están siendo también acompañadas por distintas organizaciones, entre ellos la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de la Ciudad de Paraná, en reclamo de justicia por este caso que, como decía Mariana Broggi, no había denuncias previas, pero seguramente había signos allí de esta violencia, estos círculos de violencia, que pudo haber sido denunciado por tal vez alguien del entorno familiar, lo que permitiría tal vez dar alguna señal de prevención y de protección de Estela Maris sin que llegara a ser una nueva víctima de femicidio. Lo cierto es que también hay que profundizar esta sensibilización en toda la comunidad para lograr esto, ¿no? Una detección precoz, algo que sirva para prevenir y para proteger estas víctimas, ¿no? Estas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género.
8:30, la hora en la República Argentina. Ahora hacemos la pausa en Dar la Nota. Están las noticias con Mari Castro Giovanni.